Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos como cada mañana desde la sintonía de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Estamos ya 10 de octubre, es jueves. Espero que estén teniendo una mañana grata aquí en la ciudad de Guadalajara. Una mañana que es muy luminosa en contraste con lo que fue ayer. Estábamos con un clima nublado, fresco. Ahora está cayendo el sol con aplomo. Se anticipa que va a ser calor, así que ahora sí lleves el paraguas, pero no para la lluvia, para que se cubra de los rayos inclementes. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Le doy la bienvenida a Forma y Fondo aquí a través de Radio Metrópoli. Como siempre, saludándolos con gusto, esperando que se encuentren muy bien o mejor si es posible. Les recuerdo que como siempre tenemos presentes a nuestros radioescuchas que conducen su vehículo, que están circulando por las avenidas, las calles de nuestra ciudad, a quienes nos oyen en su radio convencional o lo hacen a través de internet en www.notisistema.com. Pues muchas cosas que comentar como siempre, pero además tenemos una entrevista, en especial ocupándonos esta mañana de la educación básica, del magisterio, porque está con nosotros el secretario general de la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Yo sé que entre nuestros radioescuchas hay muchos maestros y maestras, varios de ellos o un porcentaje considerable ya jubilados, pero muchos que están en actividad constante. Por eso, quédense con nosotros en este programa, vamos a abordar temas que son de interés para ustedes. Él es el secretario Ilich González, yo lo saludo con mucho gusto. Secretario, ¿cómo está? Buen día.
Muy bien, buenos días, un gusto saludarte, mi estimado Jonás, y poder estar aquí en este espacio tan importante para nosotros.
Pues secretario, ¿qué le parece si comenzamos con un tema que se ventiló desde, pues hará cosa de un mes, si mal no recuerdo, o quizás 3 semanas, usted me lo precisa? Hablemos en este caso del tema magisterial, por lo que implica el inicio de un ciclo de gobierno. La Secretaría de Educación estará encabezada por Mario Delgado, y se habló de inmediato, desde antes incluso que iniciara la administración de Claudia Sheinbaum, del famoso USICAM.
Sí.
Y pues siempre los maestros están atentos no solo a sus obligaciones, ellos son fieles al tema de acudir a la aula, de ayudar a los niños, a los adolescentes a superarse, pero pues también están atentos a sus prestaciones. Y usted anunció una consulta con los maestros.
Sí, de hecho, mira, nomás para recordarle a nuestro auditorio, la USICAM es la unidad que controla el sistema de carrera de las maestras y maestros. Esto es lo que controla el crecimiento profesional, ya sea cambiar en la función de ser docente a ser director o supervisor o jefe de sector. También permite que tú puedas crecer en tu misma función, siendo docente, ganando más, me preparo más, hago evaluaciones, hago exámenes y como compruebo que mejoran mis competencias, tengo un mejor ingreso. O también el tema de los cambios, ¿no? Es muy importante este sistema para nosotros y había sido un verdadero dolor de cabeza. Esta consulta lo que buscaba era que no quedara nada más en un escritorio, se nos ocurre proponer algo. Entonces lo que hicimos fue, con esa consulta, preguntarle compañero por compañero, compañera por compañera, qué pensaban, qué opinaban, qué proponían. Terminó la consulta, hoy estamos en la construcción total del armado de lo que va a empezar. Hace unos días anunció también Mario Delgado, junto con nuestro dirigente nacional, el maestro Alfonso Cepeda Salas, esta ruta que se va a construir para elaborar el nuevo modelo, porque al final, obviamente, hay cosas que la gente va a decir, bueno, esto sí sirve, pero hay muchas cosas en su aplicación que tienen que cambiar. O sea, el modelo completo tiene que darle certeza a los compañeros, transparencia, garantías de que se les está dando, uno, el trato justo, y dos, la lucha por más presupuesto que permita, pues, que haya más crecimiento profesional. Al final, somos un gremio, somos el gremio más preparado, sin detrimento de ningún otro, pero más preparado por la propia condición docente. Entonces, yo creo que hoy estamos en una condición muy interesante para garantizarlo. Nuestro líder nacional hace unos días también anunció que después de esta consulta, lo que estamos haciendo ahora es prepararnos. Ahorita ya ves que todo en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados y Senadores, están todavía en debate un número de reformas. Nosotros esperamos que cuando termine este bloque de reformas pueda arrancar la discusión y el debate de la reforma a la USICAM. ¿Qué buscamos? Una ley más transparente, más justa, más equitativa y que garantice a los compañeros con total transparencia que se respetan sus derechos y al mismo tiempo que pueden crecer con reglas claras. Prácticamente ese es el resumen de lo que estamos haciendo.
Porque justamente platicando con muchos maestros, algunos jóvenes, otros ya con años de carrera, pues lo que más les duele es el enredo de participar en UCICAM. A eso se refiere, sí, con reglas claras.
Sí, porque, ¿sabes qué pasa? Que cuando se creó esta ley, se planteó un escenario diferente, pensando que, por ejemplo, solamente haciendo las cosas de manera virtual, te resolvían todo. Cuando estás hablando de una decisión tan importante como cambiar de centro de trabajo, como crecer profesionalmente una plaza que a lo mejor implica que sea un turno cuando tú tenías dos turnos, o sea, tiene muchas implicaciones laborales que requieren un acompañamiento, tanto del sindicato como de la autoridad. Y cuando se creó esa ley, no nos preguntaron, esa es la realidad. Por eso estuvimos años peleando y luchando porque se replanteara el modelo. El compañero puede ser, hay casos de horror, donde un compañero por un error en una copia que subía, en un documento, un error que se puede resolver, súbemelo otra vez, tráemelo aquí. Ah, no, ya, se suspendía su derecho para poder crecer profesionalmente, a pesar de que hizo el examen, que le fue muy bien, que, o sea, cosas que es muy importante tener claro. Si bien a veces pueden ser la mayoría de los casos los que sí tienen un esquema, por así decirlo, donde sí se dieron cuenta que el proceso, por más que se fue puliendo, les resolvió, lo que estamos cuidando es el derecho de todos aquellos, así sean muy pocos,
claro,
que no se les respetó el derecho.
Pues o sea, para eso es el sindicato, ¿verdad?
Claro, por supuesto. O sea, al final nosotros creemos que hoy, además, mira, en Latinoamérica es importantísimo este tema. Nosotros jamás le hemos tenido miedo a las evaluaciones. Es más, siempre hemos cumplido. Con todo y con que tuvimos en el pasado reformas constitucionales por este esquema punitivo. Ahora el problema es que me da la impresión de que ahora, la verdad es que el reto y la esperanza que tenemos es que le inyecte el gobierno los recursos que se requieren para generar un esquema verdadero de salario profesional. O sea, garantizar salario profesional es, mientras más me preparo y más lo demuestro, y mientras más responsabilidad tengo que tener un mejor salario. Por esa razón es que es tan importante ese sistema.
Secretario, preguntarle, aunque quizás ya nos adelantó varios apuntes en la respuesta, ¿qué le dijeron? ¿Cómo se hizo la consulta? ¿Eran preguntas específicas o era una redacción abierta?
Mira, una persona puede tener hasta 6-7 procedimientos distintos. Yo quiero hacer mi proceso de admisión, por ejemplo. Yo apenas terminé mi carrera y quiero que me admitan en el proceso. O puede decir, ¿sabes qué? Horas adicionales. Todos los compañeros que son, por ejemplo, el nivel de secundarias, su esquema es horas semana mes, no es una plaza de jornada, sí, de matutino o vespertina. Entonces, lo que hicimos fue separar todo el cuestionario por cada tipo. Entonces, tú podías, oye, yo me tocó estar en horas adicionales, o me tocó estar en promoción vertical, que es cuando quiero ser director, o promoción horizontal, que es cuando me quedo en mi función. Cada quien podía responder. Primero había preguntas cerradas, ¿qué te parece? Y en todos había observaciones. ¿Qué propondrías? ¿Cómo se te hizo el proceso? ¿Te sentiste acompañado? ¿Te parece justo? ¿Crees que habría que replantear alguna parte? No, hombre, la verdad es que es padrísimo cuando los compañeros tienen una oportunidad, y por eso es que lo agradecemos, de participar y poner todas las propuestas. De ese compendio, pues imagínate el trabajar a nivel nacional para sumarlos, claro, y hace cuenta que una lista de prelación, por así decirlo, desde lo más importante que hay que ajustar hasta lo menos. Hay temas tan simples como que a alguien se le ocurrió que la fecha en la cual se termina el procedimiento para cualquier trabajador de UCICAM es el 31 de mayo. Y uno diría, no, pues eso, pues es un tema que no afecta, ¿no? Claro que afecta, porque el fin del ciclo escolar es a finales de junio. Por lo tanto, si el fin del ciclo es a finales, ¿a quién se le ocurrió ponerlo en mayo? Eso obliga a que durante todo el año hay un sinfín de movimientos temporales, o sea, interinos. Por esa razón, en muchos casos, tú no puedes dar plazas de base, y eso genera mucha molestia a compañeros que hacen todo su examen y con justo derecho dicen, oye, el que estaba arribita de mí le tocó plaza de base, y a mí me tocó una plaza interina, y discúlpame, o sea, ¿y sigue habiendo faltante de profes? No, así no se puede hacer. Entonces, al final creo que se tiene que pulir este modelo, y hoy creemos que es una gran oportunidad para hacerlo.
¿Por qué, secretario? ¿Porque hay apertura del nuevo secretario de Educación?
Primero, hay que decirlo, porque la doctora Claudia Sheinbaum, desde que estaban los procesos previos, se empujó muchísimo con ella que nos ayudara en este tema. Ella se comprometió desde prácticamente sus primeros proyectos y propuestas, después lo dijo en sus 100 primeros puntos de trabajo que va a hacer durante estos días, y después lo refrendó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Por lo tanto, también se requiere negociación política para que haya apertura para abrirlo. Te acordarás que quien estaba en su momento, quien creó esta ley, es prácticamente, bueno, uno de los creadores de la ley es Adela Piña, quien hoy es la responsable de la UCICAM. Ella, siendo diputada federal, la pone, era muy difícil que ella la modificara, esa es la realidad. Estando ella al frente, iba a ser muy complicado que ella la modificara, porque era, me imagino, yo quiero pensar que era como desdecirse. Yo creo que hoy, con mucho profesionalismo, se tiene que replantear. Entendemos que habrá cosas que se van a sostener, pero hay muchas cosas que tenemos que cambiar.
Déjeme preguntarle, porque tengo la percepción, Ilich González, de que empecé muy rápido y llegamos rápido a un punto nodal. Pero hay una serie de anuncios que se dan desde el discurso político, donde evidentemente no se aborda toda la complejidad de los trabajos educativos, del sistema, de la escuela, la nueva escuela mexicana, etcétera, etcétera. Y se ofrece, desde que toma protesta Claudia Sheinbaum, como una suerte de premio a los maestros. Su sueldo no va a ser menor a 17,000 pesos. Uh-huh. Aunque bueno, van a ser 16,700 y piquito.
Brutos, exactamente.
¿Eso es útil? ¿Es un avance o es apenas así como que la base desde donde se puede crecer?
Si partimos de los últimos 3 años, nosotros siempre reconocimos que era imperativo generar incrementos salariales acordes a lo que estaba pasando con el Seguro Social y el promedio de quien aportaba. Con base en eso se define cuánto es el monto, los 16,700 pesos. Creemos que obviamente, de cómo estamos en Latinoamérica, ayer de hecho en un posicionamiento que hizo nuestro líder nacional en el Senado, porque es también senador, él planteaba cómo estamos en salarios en general, los trabajadores en Latinoamérica, y cómo México tiene que empezar a empujar hacia arriba. Obviamente en el caso de los docentes, pues es más importante para nosotros, por lo que representamos. Por lo tanto, yo te diría que los últimos 2 años fueron históricos. Primero se le dio un incremento salarial muy importante al trabajador que menos ganaba, pero con justa razón hoy el trabajador más preparado y el trabajador docente exige que haya un incremento salarial acorde a su responsabilidad. Por lo tanto, este año hubo un incremento diferenciado para docentes. Creemos que hacia adelante ese mínimo que nos están anunciando, en efecto, es el piso. Y de ahí tenemos que empezar a generar un verdadero crecimiento. Sí hay compañeros del sistema educativo que pueden tener una plaza de supervisor o de jefe de sector o que tengan estímulos, y esos compañeros van a ganar bien, pero tenemos que abrirlo a la masa, a los compañeros que tienen una sola plaza, que están frente a grupo, que van entrando al sistema y que tienen muchas necesidades por cubrir, vivienda, obviamente movilidad, obviamente familia. Entonces al final tenemos que empujar todavía más ese tema de salario. USICAM tiene otro tema que es importantísimo, el tema de crecimiento salarial, que es, no entendemos por qué prohibieron las dobles plazas en el mismo nivel educativo. Yo estudié para ser maestro de primaria, por ejemplo, y pues tengo mi plaza en la mañana y me prohíbe USICAM tener una plaza en el contraturno en primaria, cuando esa es mi profesión. ¿Qué hicieron muchos compañeros que están pasando ahorita? Están agarrando plazas de preescolar, de otros niveles, porque eso no te lo prohíbe. O yo soy maestra de preescolar y también, si tengo la preparación, puedo ser también de primaria. O sea, es un tema de que no abona la profesionalización del sistema y el maestro va a buscar cómo ganar mejor. Por claro. Lo tanto, este anuncio es importantísimo para nosotros. Primero, que siempre sea no hay incrementos menores a la inflación. Eso es importantísimo para que no pierda poder adquisitivo tu salario. Y dos, obviamente buscar empujar nosotros el salario profesional, que no es utópico, ¿eh? Hay países de Latinoamérica y obviamente de todos los países desarrollados que están empujando y logrando ese esquema. Entonces yo creo que sí estamos, por supuesto, con la gran esperanza de que la presidenta de la República, obviamente en conjunto con nuestro dirigente nacional y lo que empujemos desde las secciones sindicales estatales, empecemos paulatinamente a ver esos incrementos, sea en salario el 0.7, sean prestaciones y sean obviamente los bonos por productividad y por reconocimiento a los trabajadores.
Me llama mucho la atención, Ilich González, cómo lo plantea, porque entonces pareciera que con el actual esquema los maestros están buscando dónde están todas las prohibiciones, pues para encontrar el atajo, ¿no? La salidita.
Tal cual.
Cuando
tal cual.
Lo que debería operar es crece, prepárate, capacítate y rinde mejor en tu desempeño, porque hay una correspondencia, el Estado te va
a premiar. Sí, porque también, y también haz de cuenta que es como una camisa de fuerza en términos legales que le pusieron a los estados, porque los estados no están, por ejemplo, aquí tenemos una gran relación con Juan Carlos Flores, con el secretario de Educación Estatal, se han hecho grandes esfuerzos, pero también tienes limitantes. Entonces hoy tienes que abrir este procedimiento, tienes que buscar un esquema, le llamamos de negociación bipartita, entre cómo trabajamos sindicato y Secretaría de Educación Jalisco juntos, pero hay un marco legal que obviamente es esa camisa de fuerza. Creo que esa flexibilidad permite entender que Jalisco no tiene las mismas condiciones de otros estados, que las escuelas de la zona norte de Jalisco, de la costa, no son iguales a las del sur del país, no son iguales a las del norte del país, por lo tanto nuestro contexto nos permite tener una flexibilidad para que siempre haya maestros, que ese maestro se sienta contento, tenga un ingreso suficiente, tenga la capacitación necesaria, y ese procedimiento, pues obviamente suena sencillo, ¿no? Pero tiene claro. Su complejidad. Yo lo que creo es que al final, hoy es una muy buena oportunidad, porque es como un corte de caja, cada vez que arranca un sexenio, para decir, a ver, ¿qué estaba bien? ¿Qué no estaba bien? ¿Qué tenemos que ajustar? ¿Y qué tenemos que empujar juntos?
Secretario, déjeme tocar algunos temas generales que además son, creo yo, más del entendimiento de nuestros radioescuchas en general, no tanto quienes están insertados en el trabajo día a día en la educación. Usted mencionaba algunas de las necesidades de los maestros. Quizás lo tenga medido, quizás no, usted ya me lo dirá. Hablaba de vivienda, de movilidad, de los gastos familiares, como cualquier persona que tiene gastos en su casa. ¿Cuál sería de los problemas más graves? ¿No es la movilidad uno de los asuntos más complicados con el que se enfrenta el maestro todos los días?
Sí, lo que pasa es que, mira, habría que entender muy bien hasta el tipo de categoría que cubre un maestro. Hay maestros que tienen, siempre están buscando, obviamente, tener que su escuela, la escuela a la que acaban llegando por examen, sea lo más cercano posible o a su casa, o lo más cercano posible a su otro trabajo, cuando tienen dos plazas, por ejemplo, que las pueden cubrir. Y claro que se vuelve fundamental el tema de la movilidad. Donde detectamos un caso de horror a cómo están sucediendo las cosas es con los maestros de educación física. Hay maestros de educación física que tienen una carga horaria a la semana, a lo mejor de 40 horas. Pero imagínate que esas 40 horas las tienes que cubrir en 5 o 6 o 7 escuelas. Entonces tienes que andar tus 4 horas en una escuela y correrle para la otra para alcanzar a llegar. Al día siguiente es otro plantel escolar y correrle para otra que tienes que llegar. O sea, situaciones que, por supuesto que el tema de movilidad se convierte en un tema fundamental, pero el origen del problema es entender que para de verdad incrementar la calidad educativa necesitamos garantizar esas condiciones. Que el maestro también muchas veces hace muchísimas cosas que están incluso hasta fuera de lo que dice su nombramiento con tal de garantizar el servicio educativo. Todavía tenemos maestras comunitarias en zonas rurales y en zonas urbanas, pero en cabeceras distritales, por ejemplo, donde van por sus niños a sus casas y motivan a la familia y les empujan a que no dejen la escuela. Todavía hay lugares, obviamente en zona metropolitana es una situación distinta, sí, pero al final la movilidad se convierte en un tema fundamental para poder llegar a tiempo, para poder cumplir. Y yo creo que al final, sí es cierto, el maestro al final al principio te va a decir que es salario. Si tú, el primer tema de todos es salario, es mejorar mis condiciones laborales y implicar que mi salario pues me alcance o por lo menos me permita crecer. El tema dos, que es crecimiento profesional, es si yo decido prepararme aún más, si yo decido que ya no quiero ser solamente docente, quiero ser directivo, primero director de una escuela, pues me preparo para hacerlo. Muchos estudian maestría, muchos están ya en doctorado, están en ese proceso, y eso es a costo personal. O sea, el maestro paga por su propia preparación. Por lo tanto, como cualquier persona, pues necesita un incentivo de ese incremento. El personal administrativo, el personal de apoyo, que son fundamentales para que funcionen las escuelas, también un esquema que nos exigen ellos de carrera administrativa. Y es un proceso que yo creo que estamos en el punto correcto para empezar a procesar ya los temas grandes para hacerlo. Por ejemplo, este gobierno, cuando llegó, el gobierno estatal, acuérdate las broncas de pago que había al arranque, claro. El gobierno, que eran miles de personas. Ah, bueno, ya se resolvió el tema de las broncas de pago, más o menos son los menos los casos, siempre hay, porque cada quincena hay movimientos, pero ya son menos los casos, ya no es generalizado por lo menos, y ya hay muchos avances. Se defendió aquí el tema de Recrea, construir un nuevo modelo, empujar el tema de infraestructura educativa con este fideicomiso que crearon aquí, que es padrísimo porque es único en el país, el tema de las computadoras que se están entregando a los compañeros docentes, o sea, cosas que de veras hay que reconocer. Pero, te repito, en ese corte de caja, ahora el marco legal federal hay que ajustarlo. En el estado hay que seguir empujando ahora la mejora. Ya estamos avanzando en muchas escuelas. Ahora hay que empezar a empujar las condiciones de los trabajadores. Actualización, profesionalización. O sea, creo que hay muchas cosas interesantes que tienen que ir al salario. O sea, sí está bien que nos preparemos, pero es normal. En cualquier país del mundo, la profesión docente debería ser de las profesiones mejor pagadas de ese lugar, por la implicación que tiene para el desarrollo de este país. Entonces yo creo que al final es muy importante darle ese valor.
Sí, claro, nada más tienen a los seres humanos ahí preparándolos, por eso
sí, o sea,
el prestigio que debe tener la carrera.
Por supuesto.
Mencionaba yo lo de la movilidad porque también implica un gasto importante, ya sea que se muevan en transporte público o en vehículos propios, pues siempre va a ser costoso y eso va a ver mando el ingreso.
Tú te das cuenta que los que tienen una sola plaza normalmente te lo dicen, o sea, nos visitan muchísimos maestros, vamos a las escuelas y te das cuenta que cuando tienen su primer plaza es difícil que tengas un vehículo con ese ingreso y que te asumas el compromiso, por ejemplo, si no vives con tus padres. Si estás muy joven, si hay mujeres y hombres que no, pues a lo mejor yo todavía vivo o me junté y estamos juntando salario. Ah, pues hicimos el esfuerzo, tenemos nuestro carrito. Donde no tengas carro, tienes obviamente que dedicar un par de horas a la movilidad como debe de ser, a veces aún con carro, por eso te lo digo, ¿no? Sí. Ya cuando los maestros empiezan a mejorar su ingreso por la función o ya tienen doble plaza, entonces ya te permite entender a un poquito más desahogado el tema, pero tampoco te resuelve. Entonces, por supuesto que es un tema fundamental, sobre todo para los que son de zona metropolitana y los que tienen escuelas, por ejemplo, en el medio foráneo, pero que tienen una escuela en un municipio y otra en el municipio de al lado. O sea, hay un esquema de compatibilidad de un número límite de kilometraje para poder estar yendo de un lugar a otro. Pero en realidad, pues es un tremendo reto. Por eso yo creo que no podemos dejar de lado que el derecho a la movilidad del trabajador de un plantel a otro más cerca de su casa, hoy es fundamental.
Y es la única manera de solucionarlo, ¿no?
Es la única manera.
Porque no puede haber transporte público para maestros.
No.
Por otra parte, secretario, antes de ir luego a los temas más puntuales que está manejando la sección 47, usted menciona mucho Latinoamérica.
Sí.
Luego nos gusta, en el discurso general, hacer mención de Corea del Sur, de Finlandia. Ya, sí. Bueno, ya ni siquiera Estados Unidos es que el modelo a seguir. Y se habla, no sé si con conocimiento, sino más bien como se hacen como leyendas urbanas, de modelos educativos excelentes con los que, bueno, apenas los ponemos como si fueran un referente para algún día, sí, en el futuro lejano.
Totalmente.
Cuando hablamos de Latinoamérica, creo que vale la pena considerar, bueno, compartimos muchas similitudes con los países latinoamericanos, no solamente el idioma. ¿Con quién habría que buscar modelos a seguir en México? ¿Con qué país, mejor
dicho? Es que fíjate que yo soy de los que cree que ahora que acaba de llegar este nuevo modelo de nueva escuela mexicana, es la primera oportunidad que vemos, nosotros detectamos en el sindicato, que podemos crear un modelo mexicano. Casi siempre México ha importado modelos. Casi siempre México le ha tocado, desde la época, obviamente, de la conquista y en términos educativos. Muchos años se habló en Latinoamérica del modelo chileno, ¿no? Que por muchos casos está acorde a su circunstancia y su situación, pero discúlpame, fue terrible el modelo del bono educativo, que tú le entregabas a las personas un bono y tú decías dónde lo quieres estudiar. Eso mermó muchísimo el tema de la escuela pública y tampoco resolvió, porque crearon muchas escuelas chiquitas, discúlpame la expresión, patito, que no te resolvían ni te garantizaban la calidad educativa. Al principio se vendió como algo exitosísimo y después con el tiempo fue agravante el tema para el modelo. Yo creo que hay que defender la escuela pública desde la creación de un modelo, sí, obvio, en un mundo globalizado, pero desde nuestras circunstancias. Creemos que eso puede representar la nueva escuela mexicana, ahora que estás cambiando de esta guía, ¿no? De ABC, 1, 2, 3, al modelo de proyectos. Jalisco ya se había adelantado el esquema de proyectos. Jalisco ya tiene rato trabajando desde el tema de proyectos integradores con el modelo de Recrea, trabajando ese tema, pero lo que es un esquema completo, como lo que viene de México, incluso el modelo bajo el cual hoy la USICAM, sí, se rige para que hagas un examen, es la nueva escuela mexicana. O sea, tú tienes que prepararte muy bien y aportar, y estamos en su implementación. ¿Por qué nos comparamos? Fíjate que nosotros hace un par de meses estuvimos en el Congreso Mundial de Educación. Pasa uno cada 4 años, ahora va a ser uno cada 5 años. Y fue interesante, estuvimos en Buenos Aires, Argentina, y estuvo muy interesante porque ahí te sientas en un mismo lugar con todos los sindicatos de 178 países. Ahí te das cuenta cómo estamos en Latinoamérica, cómo están los desarrollados. Déjame decirte que sí, como hay cosas que tenemos mucho que avanzar en términos de nuestro ingreso per cápita, por ejemplo, en lo que ganamos por trabajador, también hay cosas bien relevantes. Hubo un tema interesantísimo de la pandemia, donde hay una mesa de trabajo de la Internacional de la Educación, de esta organización, solamente para tratar qué pasó con la pandemia, cuánta gente fue despedida en la pandemia, cuánta gente se le redujo su salario en la pandemia. Ahí hemos de reconocer que ahí México quedó como un ejemplo internacional, porque ni hubo despidos, hasta hubo incremento salarial y no hubo reducción de salarios en ningún esquema. Eso no deja de ser un reto en todo lo demás, en el tema de rezago, en temas de avanzar, pero la realidad es que tenemos que exigirnos de que tengamos, con esta oportunidad de la nueva escuela mexicana, un nuevo modelo para empujar. Jalisco está en su propia condición también, o sea, Jalisco tiene su propio contexto productivo. ¿Qué hacemos con la educación media superior? ¿Qué hacemos con la educación superior? ¿Cómo vinculamos las escuelas desde educación inicial? Por primera vez hace unos años, ya se toca la educación inicial. Es importantísima la educación inicial, ya está en la ley. Entonces ahora hay que ponerle presupuesto. O sea, ahora hay que vincular que estos primeros años son fundamentales para el desarrollo de las personas. Digo, es un ejemplo de cómo, sí, claro, creo que hoy tenemos una gran oportunidad.
Y perdón que insista, pero precisamente para corregir las leyendas urbanas o tener ideas más claras, ¿cuál sería el primero o el segundo, digamos, un grupo selecto de países latinoamericanos que pudieran presentarnos modelos que se pueden adaptar a nosotros?
Históricamente, mira, por ejemplo, ahora que estuvimos allá, veíamos, obviamente, Argentina tiene condiciones interesantes. Veíamos que Argentina y Chile muchos años, lo que es Argentina, Chile y Uruguay, estaban intrínsecamente conectados, aunque tenían obviamente sus diferencias. Nosotros detectamos que hay países como Brasil, que obviamente sabemos por el número de habitantes que tiene, sí, por la importancia también económica que tiene Latinoamérica, pues son países que obviamente en términos de educación siempre es cómo generas este esquema de humanismo, cómo regresas al modelo de pensar en la persona, cómo modificas este patrón de memorizar y meterte un esquema de desarrollar habilidades para aprender, ¿no? O sea, un modelo distinto. Y ha sido como una historia larguísima, porque cada vez que se reforma la ley, pues no es rápida la implementación, somos miles y miles y miles, bueno, solamente trabajadores en activo somos 1.7 millones en todo el país. Entonces, de ahí, y el número de escuelas, y el número de alumnos, pues ya te imaginarás lo que tarda en una implementación, siempre es largo plazo, no lo alcanzas a ver a corto plazo. Claro. Por lo tanto, los modelos latinoamericanos también tienen que ver mucho con los gobiernos que pasan, con quién hace un alto y replantea. México, por ejemplo, viene de tener una reforma constitucional en el 18 y una reforma constitucional en el 12. O sea, en 12 años venimos de dos reformas constitucionales que tuvieron impacto en el 2013 y 2019, pero en realidad son dos reformas constitucionales. En cualquier país eso pues tarda años en impactar. No es por, dijeras tú, tienes razón, luego nos comparan con Corea del Sur, porque Corea del Sur, más allá de su historia, pues si lo ves 30 años o 40 años para atrás, pues no, es invariable que no puedas comparar cómo estaban contra cómo están hoy y qué hicieron para llegar. Te garantizo que la clave fue el modelo educativo. O sea, su modelo educativo es lo que plantea el desarrollo de un país a largo plazo. Creo que hoy tenemos grandes fortalezas. Ejemplo, hay gobiernos que se dedican de lleno al tema del aula, entender cómo funciona la escuela. Hay otros que los apoyos sociales son fundamentales. El apoyo social directo a los niños, directo a las familias. ¿Y cómo lo sumas? Entonces, hay modelos, por eso es que yo considero por ejemplo, el modelo americano es muy complejo compararnos con ellos. O sea, pregúntale a un estudiante promedio de Estados Unidos cuánto le cuesta su educación. Llegar a la educación universitaria, o sea, viven endrogados años y años y años. Pero ese es su modelo. Yo creo que por eso tenemos gran oportunidad en este momento de hacer nuevos planteamientos a través de este modelo mexicano. Y, ojo, Jalisco también, discúlpame, ha logrado coserse aparte. Entonces, hoy tenemos que empujar que lo que ya se logró en Jalisco también, pues ya sea la base de si ya nos están dando, por ejemplo, computadoras, si ya tenemos un fideicomiso de infraestructura, hay que cuidarlo hacia el futuro. Qué bueno que el gobernador lo puso en la ley, qué bueno que ya está para que pueda quedar ahí. Nos tocará también junto a nosotros al sindicato defenderlo hacia adelante, ¿no? Porque siempre que sea en beneficio de las escuelas, pues ¿cómo no lo vamos a defender?
Claro, y que no sea nada más flor de un día, ¿no?
Exactamente.
Si ya nos dieron esta vez,
pues claro,
hagámoslo periódico,
¿no? Claro, por supuesto.
Tengo que hacer una pausa, Ilich González, amigos que nos están escuchando, ya tengo por aquí un primer paquete de llamadas que me acaba de dejar Lulu Torres, les recuerdo que están nuestros teléfonos en cabina, como siempre a su disposición. Además, abierto el chat de WhatsApp, por aquí ya escribe la señora Rosa, habla sobre la nueva escuela mexicana. Y seguramente hay muchas preguntas y planteamientos más, pero también hay otros temas que queremos abordar con el secretario general de la sección 47. No quiero, antes de ir a la pausa, dejar de comentar rapidísimo, cuando menos para que quede en conocimiento de todos, pues los asuntos más fuertes que están pasando en el ámbito noticioso. Pues anoche estábamos asustados con el tema del huracán Milton llegando a territorio norteamericano. Bueno, era tanta la preocupación que hasta la Secretaría de Relaciones Exteriores, por dos jornadas consecutivas, les envió mensajes a los mexicanos que están allá en Florida. Por cualquier razón, les pedían que se protegieran, que se resguardaran. Bueno, de ese tamaño estaba. Por lo pronto, hoy nos amanecemos con la noticia de que millones de personas en este estado norteamericano pues están sin electricidad. Por cierto, el huracán llegaba en categoría 5, ya por fortuna cuando tocó tierra bajó a categoría 3. Eso es a lo mejor un tanto irrelevante, porque a lo mejor un huracán de categoría 1 puede causar estragos catastróficos como sucedió en Guerrero con John, ¿no? Pero vamos a estar revisando ese tema. Y a propósito de que decía Ilich González sobre las reformas que están abordando los diputados, bueno, ayer se aprobaron otras en materia de electricidad y siguen saliendo reformas de la Cámara Baja. Sigue todavía la discusión sobre la famosa reforma judicial. Ya nos dará el tiempo para seguirlo platicando. Es un asunto que, por cierto, ya se abordará la semana entrante. Hay ya reformas secundarias propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum para el tema de organizar la elección de jueces, magistrados y ministros. Y un asunto que me llamó la atención, digo, está bien que lo reconozcan, que hay errores en la reforma judicial, pero dice la presidenta, sí, sí los hay, pero eso no va a mermar la reforma. Pues es el mensaje seguramente para los trabajadores del Poder Judicial. Si alguien está pensando en que se va a detener la reforma, bueno, lo veo punto menos que imposible. Les reitero, estamos listos para recibir sus comunicados, regresamos después de la pausa. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Seguimos en esta entrevista con Ilich González. Les adelanto, no nos va a alcanzar el tiempo para todo, pero pues lo vamos a invitar más seguido al secretario general del sindicato o incluso a representantes del sindicato, porque
claro,
pues es la sección 47, un organismo muy grande, y los intereses magisteriales pues también son amplísimos.
Sí.
Antes de ir a temas más puntuales, Ilich González, porque me gustaría que nos comparta pues cuáles han sido los avances de su gestión al frente de la sección 47, qué objetivos se han cumplido, cuáles incorporó que sean nuevos. Yo sí le quiero preguntar, y perdóneme la ignorancia, pero pues hay que empezar por algún lado, para empezar a despejarla un poquito. ¿Qué es la nueva escuela mexicana?
Mira, obviamente por muchos años el esquema de educación de nuestro país ha representado grandes retos para entender que si tú te basas en los últimos 50 años, te vas para atrás 50 años, y te piensas en el México de 1970, ahí lo que estabas pensando es una estrategia prácticamente de cobertura. Era tener escuelas donde no las había. Todavía no alcanzábamos a hablar de la calidad o de la excelencia, ¿no? Del modelo, de cómo tienes que construirlo. Era llegar. Durante prácticamente la época de los 80s, 90s, prácticamente hasta el 2000, que se fue cubriendo realmente el esquema de cobertura y se empieza a hablar ahora sí de un esquema de mayor profesionalización. Nos acordamos cuando se creó la carrera magisterial. Cuando tú tienes carrera magisterial, que era un modelo de promoción, que realmente su auge fue en los 90s, o sea, todos los 90s, prácticamente los principios de los años del año 2000, pues era un modelo padrísimo porque los maestros estaban ávidos de prepararse y demostrar con su preparación, con teniendo maestría, haciendo evaluación. O sea, era yo quiero tener más, yo quiero crecer, y eso me representa dinero, ¿no? Que creo que es justo, es remunerar la preparación. Hasta ese momento ya se empezó a hablar de un nuevo esquema. Y obviamente como país en los últimos 20 años que hemos venido desarrollando esquemas tecnológicos, hay que decirlo como debe de ser, pues siempre se presentó este modelo de que veníamos con el esquema, hay que decirlo con mucha franqueza, cuando se habla de que veníamos con el esquema neoliberal, a eso se refería. El esquema neoliberal tiene que ver con las competencias, con un modelo interconectado, con el Fondo Monetario Internacional, con obviamente organismos internacionales que querían a veces imponer modelos de evaluación. Yo sé que, por ejemplo, todos esos años, el maestro empezó, en los últimos años sobre todo, empezó a recibir mucha presión como si fuera el culpable de los problemas de la educación en México.
Sí.
Cuando era todo lo contrario. Cuando viene la primera reforma, la del 2012 prácticamente, 2013, que es cuando acaba concluyendo entre su preparación y su ejecución, ahí es donde empieza, yo quiero pensar, agravarse el problema. Porque en efecto fue una reforma administrativa que le agregó este esquema punitivo. De decir, tú tienes la culpa y si tú no te preparaste, yo he estado soy responsable de prepararte, pero si tú no, en la evaluación saliste mal, vas para afuera. Discúlpame, eso no puede ser. O sea, no conseguimos ese esquema. Cuando llega esta reforma y lo que plantea primero es que teníamos que romper ese esquema punitivo y además darle herramientas a los trabajadores, creo que ahí es cuando en el análisis se presenta la oportunidad de generar un nuevo modelo, replantear y repensar la educación. En ese repensar la educación, la nueva escuela mexicana hace un alto, hay que entenderlo, hubo un cambio de régimen, y en el cambio de régimen casi siempre hay un replanteamiento de la educación. En cualquier país ha sucedido, creo que no somos la excepción. Hoy lo que creemos es que es la primera vez, por ejemplo, que toman en cuenta a maestras y maestros frente a grupo para elaborar libros de texto. Más allá de que la polémica de los errores, de la parte de la carga ideológica, lo que ya hemos dicho, ¿no? Pero al final creemos que es un derecho que tenemos que defender los libros de texto gratuitos, que por cierto todavía faltan algunos por llegar y que por eso estamos empujando.
Aquí pues, a Jalisco, dice así.
No, bueno, me imagino que en la distribución del país es normal, pero eso no quita el reconocimiento de los compañeros que sí participaron y que ellos no fueron responsables del compendio, sino que ellos dijeron, aportamos ideas, hacemos proyectos. Para la gente que no está en educación, créanme que no es sencillo un modelo de trabajo tan innovador como solamente construir proyectos. Te repito, la ventaja es que Jalisco tiene años haciéndolo, o sea, aquí ya se replanteó desde el Estado también hacerlo, y eso sí es una ventaja, sí te permitió avanzar desde antes, pero en realidad no es sencillo, tener una guía y decir 1, 2, 3, ABC, que por años así fue este formado, y hoy cambiar un modelo de proyectos comunitarios, de proyectos que tú puedas tener para garantizar los mismos conocimientos, pero aplicados a la realidad, a problemas de la realidad.
A la realidad de cada espacio.
Y en el contexto en el que cada niño vive, o sea, claro que es un reto gigantesco. Bueno, en la aspiración, en el papel, la nueva escuela mexicana replantea todo. Yo creo que al final, por esa razón, es un modelo en construcción ahorita, que los compañeros, mientras empiecen a apropiar, mientras le empiecen a aportar, mientras obviamente haya temas que corregir, como todo modelo, creo que es una primera primera oportunidad, así lo detectamos nosotros, ¿eh? De verdad, de que tengas un modelo mexicano. Independientemente de que cuando eres formado, pues tienes muchas teorías educativas que vas apropiándote, que obviamente vienen del extranjero, de Brasil, obviamente de Europa, Latinoamérica no se diga. Entonces, obviamente tenemos que plantear ahorita qué podemos hacer nosotros para nuestro modelo. La nueva escuela mexicana, yo creo que lo que se propone es ese rompimiento en el modelo tradicional. Y hoy muchos maestros están en ese proceso de implementación. Creo que ya un año de distancia ya podemos decir que hay temas muy interesantes, salvo preescolar, que todavía no hay material formal de libros de texto que están en ese planteamiento para el modelo, que se maneja diferente. Acuérdate que preescolar, primaria, secundaria y de ahí media superior, preparatoria y superior, tiene sus implicaciones distintas, hasta en cómo evalúas, en qué casos tienes que hacer qué tipo de evaluación, incluso cuáles son numéricas, cuáles no son numéricas. O sea, es muy importante, creo que tengamos claro que es un tema muy profesional lo que se está planteando, pero que es retador.
Bueno, tiene futuro, digamos.
Por supuesto que lo tiene.
Bueno, porque ciertamente me llama la atención que dice Ilich González, cada vez que hay cambio de régimen viene un replanteamiento del modelo educativo. En teoría,
así nos acostumbraron, ¿eh? Pues ahí tenemos el ejemplo de los últimos 12 años que hubo reforma. Espero que en este caso va a haber una reforma que estamos hasta exigiendo y pidiendo nosotros, que es la de USICAM, pero esa reforma puede conllevar... Es más administrativa, pero puede conllevar otras cosas, ¿no? Y estaríamos hablando de la tercer reforma constitucional en el tercer sexenio.
Bueno, ya las reformas constitucionales en estos tiempos que corren...
Sí, bueno, ya ahorita ya
son como comprar un agua fresca en cualquier esquina. Tengo que hacer una nueva pausa. Dice Carmen Prisul, ¿la reforma que hizo Enrique Peña Nieto era para ayudarlos o no? Pues creo que ya respondió señora Prisul con lo que nos acaba de platicar, cómo estuvieron las cosas. ¿Qué pasará con Hotel del Maestro? Tiene mucho tiempo abandonado.
Estamos a punto de abrirlo, eso es un gran anuncio, estamos a punto de abrirlo, ya logramos equipar, pues entenderán que cuando llegamos tenemos que resolver el tema de equipamiento sobre todo, y que tenga un servicio como se lo merecen nuestros compañeras y compañeros, y que aparte se pueda sostener y mantener como debe de ser. Estamos a punto de abrirlo porque ya logramos habilitar la mitad prácticamente todo el edificio, y estamos a punto de que nos espere nada más unos días, un par de semanitas, y va a ver que tendremos grandes noticias.
Bueno, Pati González, ahí está, precisa que el hotel está en Herrera y Cairo.
Sí, es el de Herrera y Cairo.
Bueno, está de acuerdo con la prueba PISA. ¿Qué le parece, Benjamín, si dejamos esa pregunta para el regreso de la pausa? Porque yo insisto, también hay que darle oportunidad al secretario que nos aborde los objetivos de trabajo que está teniendo durante su gestión. Volvemos después del corte. Bien, estamos de regreso aquí en Forma y Fondo. Bueno, pues, maestro Ilich González, cuéntenos sobre el asunto de pensiones, que creo es pensiones del Estado de Jalisco. Y se lo pregunto a usted porque, bueno, creo que si no la mayoría, un porcentaje importantísimo de quienes son beneficiarios de pensiones, pues son trabajadores de la educación. Y sí, también luego de su gestión, ¿y cuáles son los
objetivos? Mira, pensiones lo creó hace 70 años el Magisterio Organizado, la sección 47, junto con Agustín Yáñez en su momento. Siendo gobernador, yo creo que al final pensiones es un tema fundamental para nosotros, tanto para activos como para jubilados. Para activos porque todavía en este momento es uno de los principales proveedores de préstamos para los trabajadores en activo, y para jubilados por varias razones, el servicio médico y obviamente el pago de la pensión y lo que implica, ¿no? Hoy creemos que estamos a punto de recibir la actualización que hay del estudio actuarial de cómo se encuentra la situación financiera. Hemos de reconocer, todo lo hemos dicho en muchas ocasiones en público y en privado, que este gobierno, nosotros hemos vivido estos últimos casi 2 años dentro del Consejo, y nos damos cuenta que prácticamente se le ha pasado a este gobierno saneando los errores del gobierno anterior. O sea, los errores de inversiones, los errores de manejo, pero eso no quita, somos muy fríos, o sea, por más que incluso hubo gente que llegó a la cárcel, no quita que te regresen el dinero perdido. Hoy hay que replantear muchas cosas. Pensiones hoy está metido de lleno en invertir en mejorar el servicio médico. Por ejemplo, ya se pasó el tema de la inauguración de la UNIMEF de Los Olivos, que ya se pudo abrir otra vez ya con la remodelación después del tema de la tromba esa que había fregado partes del techo, pero que ya está reparado, ya está en funcionamiento, y está en construcción la nueva UNIMEF Guadalajara, y hacia adelante tienes que seguir invirtiendo en la parte del servicio médico, claro, para jubilados. Pero el tema más importante de pensiones es su modelo financiero. Es que vamos a lograr hacer nosotros para, uno, defender que tenemos que generar un marco que ayude a tener más candados en la ley para garantizar que esto que pasó en el sexenio anterior no vuelva a suceder. O sea, que no vuelva a pasar este modelo de manejo de inversiones. Ya se han puesto candados, se ha trabajado con asset managers para poder hacerlo, pero en realidad tiene que estar en la ley. Defender que tiene que regresar a la ley cuánto va a ser el incremento de jubilados y pensiones, porque es justo para ellos. Así como estaba la ley de 2009, hasta el 2017 se estableció un porcentaje claro, así firme, de cuánto se tenía que entregarle como incremento, y que es un tema de justicia social también, ¿no? Eso tenemos que regresar a ese modelo, corregir el tema de vivienda, porque vivienda la ley se quedó atrás. La ley hoy dice que te pueden prestar hasta 15 años, cuando ahorita hay bancos que te prestan 20, 25, 30 años, que mejora tu alcance y mejora también tu tasa de interés. Entonces, al final hay temas muy puntuales que son como obvios que hay que reformar, otros van a crear debate. Y esos que van a crear debate y que nos tiene que obligar a pensar en largo plazo, necesitamos por eso tener los números en la mano. ¿Cómo está el estudio actuarial? ¿Qué revisiones tenemos que hacer? ¿Qué decisiones tiene que tomar el próximo gobierno en cuanto llegue? Yo creo que hay mucha apertura para poder construir con ellos, y que tenga tranquilidad por lo menos nuestros compañeros, que va a ver toda la información. En cuanto tengamos el estudio actuarial, vamos a hacer una jornada estatal de difusión de cómo está la situación de pensiones, para que nos preparemos y construyamos cuál es la propuesta de la sección 47 muy puntual para defender el instituto.
Está en riesgo el Instituto de Pensiones.
Todos los institutos de pensiones son el reto de esta generación, y te lo digo, no es ni siquiera de México, es mundial. Ahorita hace unos meses que no vemos videos de las reformas pensionarias de Francia, que te acordás que eran unas manifestaciones durísimas, o del modelo que luego tratan de plantear, no solo se resuelve pagando más. Creo que el instituto de nosotros, hay que decirlo con todas sus letras, es un instituto que tiene grandes compromisos en términos de futuro. Ya hace unos años se nos había comentado el tema de que hasta dónde podemos alcanzar a llegar en términos financieros, tanto en liquidez como en recursos completos. ¿Qué garantía le damos a los compañeros que hoy ya tienen sus 30 años cumplidos, sus 28? Pues que cualquier reforma que se haga, a ellos no les va a afectar. No tienen prisa por pensionarse, porque no les va a afectar cualquier reforma que se haga. Pero los que tenemos todavía muchos años por laborar, queremos que tenga garantía el instituto, queremos que mejore sus servicios médicos, queremos que nos garantice el pago de una pensión. Y eso hay que decirlo, en 20 estados del país, sus sistemas estatales de pensiones están tronados. Hay estados como Baja California, que hay lista de espera. O sea, que tú te quieres jubilar, hay compañeros que llevan allá en Baja 4 años esperando que fallezcan compañeros o que haya una inyección de recursos para poderles pagar una pensión. Entonces, no queremos que eso suceda en Jalisco. Por eso nos tenemos que preparar. Hoy tiene patrimonio el instituto, todavía tiene recursos, tiene un fondo, tiene inversiones a largo plazo. Es cierto, tenemos que garantizar nosotros que el marco legal, uno, haga que no vuelva a pasar este manoseo y este tema de inversiones que pasó en el sexenio anterior y en los anteriores. Y hacia el futuro, que garantice que lleguemos por lo menos primero al 2039, que es el reto que tenemos para que tenga los impactos y las implicaciones de la reforma del 2009. Yo creo que al final, los compañeros, que no tengan duda, vamos a ir a informar, vamos a ir a construir, vamos a ir a platicar con los demás sindicatos estatales para garantizar lo que requerimos en el futuro de pensiones.
Bien, Elich González, en su gestión al frente de la sección 47, ¿qué ha logrado y qué le queda pendiente de acuerdo con lo que usted promovió?
Con lo que nos plantea. Mira, ha sido padrísimo este proceso. Yo te tengo que decir que nosotros teníamos que cambiar primero el posicionamiento de nuestra sección ante todos los entes. Recordar este esquema de que tenemos que defender a nuestros compañeros, preparándonos, arrancando mesas de negociación, mejorando las condiciones salariales, participando en las consultas nacionales, trabajando con el Comité Ejecutivo Nacional de la mano para garantizar mejores ingresos. Ha habido incrementos históricos, que creo que es muy importante evaluarlo y que es producto del trabajo de muchos compañeros que participan, que proponen, que están ahí. Obviamente ha habido un compromiso constante con el gobierno del estado. Hemos abierto mesas para hablar ahora sí abiertamente de qué vamos a hacer para corregir los problemas de protocolos escolares. ¿Cómo le vamos a hacer nosotros para avanzar en un nuevo modelo de regionalización? Ya logramos conseguir con varios ayuntamientos la cesión o la donación de terrenos que van a ser nuestras sedes regionales. Remodelamos la sede sindical para mejorar nuestros propios servicios y estamos sistematizando el modelo para eficientar mucho mejor la atención directa al compañero, acercarnos más al compañero, que todos los compañeros maestros, maestras, trabajadores de personal de apoyo conozcan sus derechos, ejerzan sus derechos y vayamos por una mejora en sus derechos. Entonces, yo creo que al final estos dos años están prácticamente como los planteamos. Si me preguntas, yo quisiera avanzar mucho más rápido. Yo creo que hoy tenemos más patrimonio que podemos hacer. Vamos a empezar a hacer un nuevo sistema de ahorro que queremos crear para los compañeros trabajadores, donde ellos puedan tener mejores condiciones para hacer préstamos, con la ventaja de que los intereses, en vez de que se los lleve una institución financiera o un tercero, se reparta entre los trabajadores. Necesitamos crear también un fideicomiso especial para jubilados, para garantizar que los compañeros jubilados y pensionados tengan servicio médico garantizado, el tema de medicamentos, y obviamente también que tengan un modelo de infraestructura propia. Prácticamente ya logramos que todo el patrimonio nos hubieran, y hay que agradecerle al gobierno del estado y a la Cámara de Diputados de todas las fuerzas políticas, logramos tener por primera vez en muchísimos años nuestras escrituras de todas las sedes sindicales, cosa que no teníamos, y que eso no te impide, lo que te digo, hoy garantizar mantenimiento, proyectos de inversión, que un tercero le meta lana para que podamos echarlos a andar, y hoy tenemos esa certeza. Si te resumo, apenas viene lo bueno, porque creo que todo lo que hicimos fue, como llegas a la casa, hacer un diagnóstico, revisar cómo estás, mejorar el armado, eficientar cómo tenemos la atención. Ya hicimos relevos en todas las delegaciones del estado, ya tenemos hoy una estructura de prácticamente 700 compañeros entre el comité ejecutivo seccional, la directiva, y todos nuestros representantes que son secretarios generales delegacionales y representantes de escuela. Creo que hoy el ejército de la sección 47 está preparado para el reto que se viene. Uno es pensiones del estado, dos, ¿qué va a pasar con USICAM? ¿Cómo lo vamos a construir y empujar? Tres, todos los esquemas de regionalización que tenemos que empujar, carrera administrativa que tenemos que empujarlo también nosotros desde el tema de personal de apoyo. Y creo que estamos de verdad con todas las pilas, con toda la energía para acelerar este proceso de estos próximos meses.
Me queda prácticamente un minuto, Ilich González, preguntarle, a ver si en 30 segundos nos lo puede decir, ¿qué es lo que viene para los maestros con el cambio de gobierno en Jalisco después de un proceso electoral muy agitado y algunos asuntos que están por resolverse?
Si se sostiene como creemos que se va a sostener lo que está pasando en materia legal, lo que queremos nosotros es llevar al siguiente nivel lo que se avanzó este sexenio. O sea, seguir defendiendo el fideicomiso de infraestructura y mejorarlo. Queremos, de hecho, estamos luchando por poder ingresar a él y poder procesar junto con los actores distintos, empresarios y los que están ahí, para poder empujar la mejora de las escuelas. Obviamente, empujar el tema de infraestructura, siguen entregas de computadoras, que es importantísimo que llegue con todos los compañeros, que hay que agradecer al gobernador Enrique Alfaro ese proceso. Y obviamente también vienen muchos programas que es partir a evolucionarlos, a mejorarlos. Hay temas laborales que vamos a empujar con lo de USICAM, y eso va a tener que ir de la mano con el gobierno del estado. Entonces yo creo que hay mucha esperanza para los compañeros y vamos a estar ahí presentes de la mano con ellos.
Pues sí, Ilich González, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana y seguiremos indagando ya más puntualmente en los diferentes temas.
Cuando gustes y en cuanto tenemos una información.